Este sermón es titulado El Sábado Santo número 8, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Este sermón es el Sábado Santo número 8. Ahora hemos cubierto muchísimo concerniente a guardar el sábado. También hemos visto en el número 6 cómo es que los hijos de Israel fueron llevados en cautiverio por la adoración a Baal y adoración a Astarte, lo cual es guardar el domingo y la Pascua Florida. En otras palabras, Dios los envió en cautiverio por no guardar sus sábados y sus fiestas santas, ya que ellos guardaban el domingo. Estaban adorando a Baal, estaban adorando a Astarte y a muchos otros dioses. Ahora veamos en el Nuevo Testamento cómo es que se debe de guardar el sábado. Y después terminaremos por ir a un lugar en el libro de Hebreos, donde hay un mandamiento absoluto y dogmático en el Nuevo Testamento de que debemos de guardar el sábado. Así que primero veamos cómo Jesús guardaba el sábado. Vayamos a Marcos 3. Y veremos que Jesús, como era su costumbre, siempre guardó el sábado. Ahora, entendamos algo muy, muy importante, concerniente al testimonio de Jesucristo. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Esto significa que la ley y los profetas eran la autoridad máxima. No había otra autoridad mayor. Pero cuando vino Juan, el reino de Dios fue predicado, y con el reino de Dios siendo predicado, como vimos, ni una letra ni una tilde pasará de la ley. Cuando Jesucristo vino, ya que pasamos al libro de Marcos, vayamos al capítulo 1 y veamos lo que hizo Jesús. Entendamos esto, que si guardar el domingo iba a ser para la iglesia de Dios, o como dicen algunos, iglesia cristiana, entre comillas, entonces Jesús lo habría dejado claro y sin lugar a dudas de que en realidad estaba cambiando el día del sábado al domingo. Veremos que no hay ninguna orden de Jesucristo al respecto. Comencemos aquí en Marcos 1:14. Marcos 1:14. Luego, después del encarcelamiento de Juan, Jesús vino a Galilea, proclamando el Evangelio del Reino de Dios. Sabemos que el reino de Dios es el gobierno de Dios. Todo el reino milenial de Dios con Cristo como rey y todos los santos resucitados sirviendo como reyes y sacerdotes bajo su autoridad. Sabemos por las profecías en Isaías 66 que todo el mundo va a guardar el sábado. Sabemos por Zacarías 14 que van a guardar la fiesta de tabernáculos. Entonces, cuando él está predicando el reino de Dios, nadie entiende que no está perdiendo el sábado, ni está destruyendo el sábado o deshaciéndose del sábado. De hecho, está aplicando el sábado. Como veremos, está trayendo a un estándar más alto el guardar el sábado, así como trajo a un estándar más alto cada uno de los mandamientos de Dios. Ahora veamos el verso 15. Y diciendo, el tiempo ha sido cumplido, lo cual significa, ahora es el tiempo para la predicación del reino de Dios. Y de acuerdo a las escrituras, Jesús era quien habría de traerla después de Juan, quien era el que preparaba el camino y el mensajero que precedía a Jesucristo. Y el reino de Dios está cerca a la mano. Ahora, el que el reino de Dios esté cerca significa que Jesús es el rey. Jesús era el representante, estaba ahí cerca. Y entonces el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y por donde quiera que vayamos en el Nuevo Testamento, lo principal es que la gente tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que venir ante Cristo y reconocer que era su sacrificio, su muerte, sus golpes, sus azotes, su ridiculación y la lanza que clavaron en su costado, donde expiró su último aliento en la cruz, y él era ese sacrificio. Y cuando usted se arrepiente ante Dios, acepta a Jesucristo como su Salvador personal, su Señor y su Maestro, y al cual usted ama y obedece. Por favor, entiendan que nadie va a entrar en el reino de Dios, como ya lo hemos visto, si es una persona que no sigue la ley. o que se oponga a la ley de Dios. Nadie va a entrar en el reino de Dios si no guarda sus mandamientos. Necesitamos entender esto y que nos quede bien claro. También necesita darse cuenta de que si usted tiene una Biblia que sea de la Nueva Versión Internacional, necesita deshacerse de ella, porque una Biblia de la Nueva Versión Internacional es corrupta. Hay 65,000 palabras que han sido removidas de la versión Reina Valera que no aparecen en la Nueva Versión Internacional. Así que tienen que entender esto también. Usted debe de tener la escritura correcta, tiene que tener la palabra correcta, tiene que tener al Señor correcto, al Jesús correcto, el entendimiento correcto. Por favor, entienda también que todas las predicaciones insípidas que usted escucha en las iglesias protestantes o en las iglesias católicas y en cualquier otra denominación que no tome a Jesucristo como amo y Señor, y que usted le tiene que obedecer y servir y rendirse ante Él, y que tiene que enterrar su vida en el pacto de muerte del bautismo, todos los que no enseñan esto no son de Dios. Pueden profesar, pero tienen otro evangelio, tienen otro Jesucristo. No están predicando el evangelio del reino de Dios y no predican el arrepentimiento del pecado. Lo que hacen es predicar: Dios quiere que tengas todas las cosas buenas. Escuchen, recuerden la lección de Israel en el desierto por sus pecados. Recuerden la lección de Israel en la tierra prometida por sus pecados. Dios les dio cosas buenas, pero por causa de sus pecados les fueron quitadas. Y tengan por seguro que todas las cosas buenas que la gente espera hoy y disfruta hoy, a menos que se arrepientan y se vuelvan a Dios y dejen su pecar y dejen de quebrantar el sábado y dejen de guardar el domingo, la ira de Dios vendrá y mandará a esta nación al cautiverio, tal y como lo ha hecho en el pasado. Por lo tanto, sepan y reconozcan que esto es algo seguro. Entonces, cuando Jesucristo vino predicando, arrepiéntanse y crean en el evangelio, eso es el inicio. Ahora veamos su ejemplo. Volteemos a la página y vayamos a la siguiente página en Marcos 3 y comencemos en el verso 1. Esto es justo después de cuando Él dijo que Él era el Señor del sábado. Así que consideremos esto nuevamente. ¿De qué día es Señor Jesucristo? Por su propia admisión, ¿del sábado o del domingo? Del sábado. El día del Señor es el sábado. Es absolutamente incorrecto y erróneo llamar al domingo el día del Señor. Ahora, comencemos aquí en Marcos 3:1. Y nuevamente fue a la sinagoga, y un hombre que tenía una mano seca estaba allí. Y ellos estaban mirándolo para ver si lo sanaría en el sábado, para poder acusarlo. Entonces, él le dijo al hombre que tenía la mano seca: «Párate aquí en el centro», que significa «ponte de pie aquí en medio delante de todos». Y les dijo: «¿Es legal hacer el bien en los sábados?». Ahora, aquí, esto está en plural. Esto se refiere al sábado semanal y a los sábados anuales de Dios. ¿Ok? Dice: ¿es legal hacer el bien en los sábados o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? Pero ellos estaban callados. Entonces, esto nos dice cómo es que guardó el sábado Jesucristo. Él enseñaba en el sábado. Les enseñaba la palabra de Dios, les enseñaba acerca del reino de Dios, les enseñaba acerca de la gracia de Dios y de su misericordia y de su poder. Él sanaba en el sábado. Miren lo que hizo aquí. Y después de mirarlos alrededor con enojo, entonces hay una indignación justa. Hay un tiempo cuando Dios se enoja a causa del pecado y por la dura cerviz de esta gente. Y Jesús, o sea, Dios manifestado en la carne, estaba enojado. ¡Qué horrible y pésima actitud! El prohibir a un hombre que sane en el sábado. Ahora piensen en esto. ¿Qué tan autojustos podemos ser? Él estaba enojado. Siendo afligido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: «Estira tu mano». Y él la estiró, y su mano fue restaurada sana como la otra. Ahora noten lo que sucedió aquí. Los líderes religiosos, y siempre son los líderes religiosos. Y por favor, entiendan que el camino de Dios El camino cristiano, verdadero camino cristiano, no es una religión, es un camino de vida. Y tal como hoy, los líderes religiosos son los que han causado toda la confusión respecto a la Biblia. Para cambiar la Biblia, para cambiar la palabra de Dios, para torcer y voltear las palabras para que se acomoden a su conveniencia. Y así como estos fariseos se marcharon e inmediatamente entraron en consejo con los herodianos en contra de él en cuanto a cómo podían destruirlo. Y eso es lo que la gente quiere hacer en la actualidad con quienes guardan el sábado. Exactamente la misma actitud. Así que al ver esto vemos, número uno, Jesús guardó el sábado. Número dos, Él enseñó en el sábado. Número tres, Él hizo el bien y curó en el sábado. Esas son las cosas que hizo y nos puso el ejemplo para que nosotros también lo hagamos. Ahora vayamos aquí a Marcos 6 y comencemos en el verso 1. Veamos por qué se dio el día sábado. El sábado fue dado como un día para enseñanza, para enseñar la palabra de Dios, para enseñar la verdad de la Biblia, para escuchar la voz de Dios, porque en la Biblia están grabadas todas las palabras de Dios. Y como veremos después, el salmo del sábado es, hoy, si escucharan su voz. Entonces, hoy les pregunto, mientras escuchan este sermón, ¿escucharán ustedes su voz? Veamos qué sucede cuando la gente no escucha su voz. Marcos 6:1. Y salió él de allí y vino a su propia tierra, y sus discípulos lo siguieron. Entonces, cuando llegó el día sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de aquellos que lo oyeron estaban atónitos, diciendo, ¿de dónde tomó estas cosas este hombre? ¿Y qué es esta sabiduría que se le ha concedido, que por sus manos son hechos muchos milagros también? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, y José, y Judas, y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Y fueron ofendidos en él. Solo deténganse y noten lo siguiente. Jesús tenía hermanos y hermanas. María tuvo otros hijos después de que Jesucristo nació. Es una mentira que María fue una virgen perpetua. Es una mentira que ella fue asumida corporalmente al cielo. Usted solo necesita entender esto. Y estos religionistas necesitan que se les diga, porque están mintiendo y torciendo la palabra de Dios y agregando sus propias tradiciones y sus propias ideas al camino de Dios. Pero Jesús les dijo, un profeta no es sin honor excepto en su propia tierra, y entre sus propios parientes y en su propia casa. Y no pudo hacer ninguna obra de poder allí, salvo el poner sus manos sobre unos cuantos enfermos y curarlos. Y se maravillaba por su incredulidad. Luego fue en un circuito por las villas, enseñando al pueblo. Ahí, en el día sábado, con ellos enfrente de él. Ahora vayamos a Lucas 4, y veamos algo más respecto al sábado. Y veamos cómo aquí en Lucas 4, 16, y ya hemos leído esto antes, pero volvamos a repasarlo, y entendamos algo. Jesús guardaba el sábado por costumbre. Lo cual quiere decir que lo hizo durante toda su vida. Leamos este verso. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre, fue a la sinagoga en el día sábado, y se paró a leer. Ahora entendamos también esto. ¿Pecó alguna vez Jesucristo? No. ¿No hizo siempre Jesucristo lo que agradaba al Padre? Sí. Claro que sí. ¿Acaso no es guardar el sábado semanal, una costumbre que Jesucristo tenía que nosotros debemos de seguir? Sí. Pedro dijo que debemos seguir sus pisadas, de quien no cometió pecado. Entonces, por lo tanto, guardar el sábado es justicia. Y también veremos más adelante que guardar el sábado es también santidad. Pasemos ahora al verso 31. Cuando descendió a Capernaum, una ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días sábados, entonces Jesucristo enseñaba cada sábado. Esto es algo profundo. Y entonces la enseñanza era la palabra de Dios. Vean de nuevo el verso 32. Y estaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. No como los escribas, como dice en Mateo 7, lo hacía con poder, con autoridad, como veremos. Ahora, ya que estamos aquí en el libro de Lucas, vayamos al capítulo 6 y comencemos en el verso 1. De nuevo, veamos lo que Jesucristo hacía en el sábado. Veamos lo importante que era. Por favor, entiendan que Jesús nunca cambió el sábado. En el Nuevo Testamento, en la Biblia, no hay ninguna autoridad en ningún lugar para cambiar el sábado y guardar el domingo. Podrán aprender de esto en la serie de sermones que estoy haciendo, la cual se llama Refutando la Observancia del Domingo. Y voy a mencionar 25 razones que tienen los protestantes y los católicos para tratar de justificar el guardar el domingo basándose en la Biblia. Y veremos que en cada una de sus razones mienten, tuercen las escrituras y pervierten la verdad de Dios. Ahora, Lucas 6:1. Entonces sucedió en el segundo sábado del primer rango que él estaba caminando por los campos de grano, y sus discípulos estaban arrancando los granos y comiendo, luego de frotarlos en sus manos. Pero algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué están haciendo aquello que no es lícito hacer en los sábados? Porque verán, los judíos solo estaban criticando todo lo que ellos hacían. No está mal comer en el sábado, no está mal viajar en el sábado. Jesús estaba caminando en el sábado. Sus discípulos estaban caminando con él en el sábado. Y como veremos, después cuando lleguemos al libro de Hechos, que hasta Pablo viajaba en el sábado grandes distancias. Porque miren, predicar la palabra de Dios, convivir con Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios, convivir con los hermanos, es más importante que solo sentarse en una casa y no hacer nada. El guardar el sábado es algo positivo, como veremos. El guardar el sábado requiere acción, requiere empeño, y el empeño de Dios con su Espíritu Santo no es algo pasivo. Algunas personas tienen tanto miedo de quebrantar el sábado que se quedan en sus camas todo el día. No han guardado el sábado, no han hecho nada. Se están absteniendo de cualquier cosa positiva. Tal vez no lo quebrantaron por hacer algo, pero lo han quebrantado por no hacer nada. Ahora, sigamos leyendo aquí. Y Jesús contestó y les dijo: ni siquiera han leído esto, lo que David hizo cuando él mismo tuvo hambre y aquellos que estaban con él. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes consagrados y comió de ellos? Y también dio una parte a quienes estaban con él, lo cual no es lícito comer excepto para los sacerdotes solamente. Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces, Jesús con su ejemplo está mostrando cómo guardarlo y cómo desatar el sábado de las cosas que lo hacen una carga y lo hacen algo. Y si ustedes alguna vez han leído el código de la ley judía, el cual tiene cientos y cientos y cientos de leyes minuciosas acerca del sábado, entonces ustedes entenderán por qué Jesús hizo lo que hizo. Entonces, de esto deducimos lo siguiente: 1. Es correcto viajar en el sábado. Y 2. Es correcto comer en el sábado, aun si estás fuera de tu casa por estar viajando. 3. La enseñanza durante el sábado es lo más importante. Y 4. Como veremos un poco más adelante, la convivencia con los hermanos. Esto tiene precedencia sobre todo lo demás respecto del sábado, porque es un día positivo el cual se tiene que guardar y se tiene que celebrar. Ahora, verso 6. Entonces sucedió también en otro sábado que entró a la sinagoga y enseñó. Este es el relato paralelo al que leemos en Marcos 3. Y un hombre estaba allí cuya mano derecha estaba seca, y los escribas y fariseos lo estaban observando, es decir, lo estaban escudriñando, si es que curaría en el sábado, para que pudieran encontrar una acusación contra él. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y párate en el centro. Y él se levantó y estuvo de pie en el medio de ellos. Entonces Jesús les dijo: les preguntaré una cosa. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal en los sábados? ¿Salvar la vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y lo hizo, y su mano fue restaurada tan sana como la otra. Pero ellos se llenaron de ira y consultaban unos con otros sobre qué deberían hacer con Jesús. Entonces, ven que hasta había oposición de gente que guardaba el sábado. Estaban opuestos a la manera en la que lo guardaba Jesús. Ellos querían guardar el sábado de manera que no se pudiera hacer nada, ni ir a ninguna parte, teniendo solo algunos versos específicos para leer cada sábado y teniendo su propio horario superficial. De hecho, justo como los católicos, los judíos establecieron todas y cada una de las escrituras para ser leídas cada sábado y no podían leer otras. ¡No! Dios quiere la inspiración del Espíritu Santo. Dios quiere la verdad y la justicia en el sábado. Dios quiere la libertad del pecado, como veremos. Porque cuando usted está guardando el sábado, usted está obedeciendo y no está pecando. Y es muy importante que ustedes entiendan esto y que comprendan todo lo que ustedes hacen concerniente a guardar el sábado. Ahora vayamos al relato en Mateo 12, el relato paralelo de Lucas 6. Entonces veremos que Jesucristo agrega otra lección concerniente al sábado. Ahora, comencemos aquí en el principio del primer verso. En ese tiempo, Jesús fue atravesando los campos de grano en el día sábado, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar las espigas y a comérselas. Pero después de ver esto, los fariseos le dijeron: «He aquí, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en el sábado». Y ciertamente, esta era una declaración correcta, porque Dios dice: «No cosecharán en el día sábado. En la arada y la cosecha, en la siembra, habrán de guardar el sábado». Pero Él les dijo: «¿No han leído lo que David hizo cuando él mismo y quienes estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados, lo cual no era lícito comer para él ni para aquellos quienes estaban con él, sino solamente para los sacerdotes?». Ahora, aquí hay otra cosa que debemos de recordar. ¿O no han leído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Entonces, aquí estaban criticando a los discípulos. ¿Pero qué hacían los sacerdotes en el templo? Estaban ofreciendo los sacrificios. Y era mucho trabajo pesado lo que hacían. Entonces derramaban la sangre en la base del altar. Estaban ofreciendo el incienso y todo esto durante el sábado. Jesús dijo que profanaban el sábado, pero eran sin culpa, demostrando que al hacer cualquier trabajo necesario para servir y alabar a Dios, Dios va a honrar y a respetar eso, mientras sea en obediencia a Él. Ahora, entendamos algo más aquí. Mas yo les digo, hay uno aquí quien es más grande que el templo. En otras palabras, como Él es quien creó el sábado y lo dio, y dio el mandamiento para guardarlo, y como Él es nuestro amo y Señor y sumo sacerdote en el cielo ahora, Él es quien nos muestra qué hacer en el día sábado. Y Él tiene una mayor autoridad que todo el código de leyes judías respecto al sábado. Él tiene más autoridad porque Él es el legislador y Él está estableciendo la ley del Nuevo Testamento respecto al sábado, si ustedes entienden correctamente lo que está diciendo aquí. Ahora continuemos. Ahora, si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, ahora veamos si ustedes entienden lo que esto significa. Yo deseo misericordia y no sacrificio. No habrían condenado al inocente. Ellos no tenían la culpa de lo que estaban haciendo, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Tenemos que entender algo muy profundo. Dios quiere misericordia y no sacrificio. Por lo tanto, el sábado es para servir al hombre en adoración a Dios. Es para servir al hombre aprendiendo de Dios. Es para servir al hombre haciendo el bien, haciendo bien para con Dios, porque usted lo ama y guarda sus mandamientos. El hacer el bien a los hermanos porque se reúnen con usted y haciendo el bien para con aquellos que están enfermos y en necesidad, y para aquellos que necesitan ayuda para proveerles. Todo lo anterior es la nueva definición que Jesús le está dando al sábado. Por eso es que están estos relatos aquí para nosotros y necesitamos entenderlo. Él es el Señor del sábado y Él nos muestra cómo se debe de guardar el sábado bajo el nuevo pacto. Entonces, vayamos a Lucas 13 ahora y veamos algo que es realmente importante que entendamos aquí. Vayamos al verso 10. De nuevo, encontramos a Jesús enseñando y enseñando y enseñando. Este es todo el propósito del día sábado. Este es el propósito de los servicios del sábado. Aquellos que son ancianos y maestros deben de tomar la palabra de Dios, dividirla correctamente y enseñarla a los hermanos en temporada y fuera de temporada. Enseñarles la palabra de Dios. Enseñarles cómo vivir sus vidas. Enseñarles cómo adorar a Dios. Enseñarles cómo amar a Dios. Cómo servirse unos a otros. Enseñarles cómo ser misericordiosos, buenos y amables. Enseñarles cómo defender la verdad. Enseñarles cómo entender, cómo evitar la falsa doctrina, cómo reconocerla. Enseñarles cómo entender quién es un verdadero maestro de Dios. Esto es lo que se necesita hacer en el sábado. Y para aquellos que guardan el domingo, que dicen que los cristianos que guardan el sábado están utilizando el sábado para justificarse por sí mismos, esto es absolutamente una mentira flagrante. No, Cristo es el único que nos justifica con su vida, su muerte, su crucifixión, su resurrección y la misericordia y la gracia de Dios, porque somos salvos por gracia y de ninguna otra manera. Y si alguno piensa, bueno, estás tratando de justificarte a ti mismo al guardar el sábado. No. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Uno de los mandamientos que Él dio fue el del día sábado. ¿Ama usted a Jesucristo? ¿Guarda usted sus mandamientos? ¿Cómo puede amar a Jesucristo si usted guarda el domingo? Porque usted está quebrantando el cuarto mandamiento si no guarda el sábado. Y está pecando si guarda el domingo. Entonces, usted no está guardando sus palabras y no lo ama. Porque amor en el Nuevo Testamento requiere de acción. El amor no es un sentimiento eufórico en el corazón. El amor no es emocional, no es algo efusivo. El amor es poderoso por la gracia de Dios y el Espíritu Santo de Dios para amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma en el ser, y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y para amar a los hermanos como Cristo los amó. Todo esto viene por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, por el amor de Dios, y esto también hay que hacerlo en el sábado. Y por eso es que guardamos el sábado, porque amamos a Dios y necesitamos la gracia de Dios y de su misericordia. Por esto es que Jesús dijo a los fariseos, yo deseo misericordia y no sacrificio, la cual era una lección del sábado, y les dijo, vayan, aprendan lo que significa. Ahora, Lucas 13, verso 10. Entonces, él estaba enseñando en una de las sinagogas en uno de los sábados, y he aquí una mujer que había sido afligida con un espíritu de enfermedad por 18 años y estaba jorobada y era incapaz de enderezarse. Y cuando la vio, Jesús la llamó a él y le dijo, «Mujer, has sido desatada de tu enfermedad». Entonces él puso sus manos sobre ella e inmediatamente se enderezó y glorificó a Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Eso también nos muestra que en el sábado somos redimidos también de los lazos de Satanás. Usted es redimido del control que él tiene sobre su vida. Si usted está allá de compras en el mundo, si usted está haciendo las cosas con las que Satanás ha pervertido el sábado y lo ha hecho un día de negocios, de ventas, de actividades, de deportes, de placer, un día de hacer sus propias cosas, de ver deportes o participar en deportes, entonces, cuando usted está haciendo esto, está profanando el sábado y está sirviendo a Satanás el diablo, porque estas son sus actividades. Este es un ejemplo de ser liberado físicamente de una enfermedad en el sábado. Pero también, cuando usted guarda el sábado, es liberado de todos los lazos de iniquidad que lo atan al mundo que está quebrantando el sábado. Ahora, vean la actitud del jefe de la sinagoga en el verso 14. Pero el jefe de la sinagoga respondió con indignación porque Jesús había sanado en el sábado y dijo a la gente: hay 6 días en los cuales los hombres están obligados a trabajar. Por lo tanto, durante esos días vengan y sean sanados, pero no en el día sábado. Ahora, ¿ven la actitud y el espíritu en el que estaba? Fíjense, él no quería a Jesús en su sinagoga sanando. Así que Jesús fue allí y sanó para poder enseñarles a todos una lección. Aún a ese jefe de la sinagoga con corazón de piedra. Por eso, el Señor respondió y le dijo: ¡hipócrita! ¡Hipócrita! Ahora, ustedes necesitan entender algo. Jesús no tenía pelos en la lengua. Jesús no vino a complacer a nadie. Jesús no vino a aplacar a los rabinos o a los sacerdotes o a los escribas. Él vino a predicar la verdad. Él vino a hacer el bien. Él vino a predicar el evangelio del reino de Dios, el cual involucra guardar el sábado. Él le dijo: ¡hipócrita! Y en otro lugar los llama generación de víboras. Demasiados ministros de Satanás tienen ojos y lengua de serpiente para torcer y para pervertir las escrituras de Dios, para quitar el poder y la autoridad y el amor y la misericordia y la gracia de Cristo y su predicación y enseñanza para ayudar a la gente. Jesús le dijo: ¡hipócrita! ¿No desata en sábado cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? ¿Y no es igual de necesario para esta mujer, siendo una hija de Abraham, a quien Satanás ha atado, he aquí 18 años, ser desatada de esta ligadura en el día sábado? Y yo les diré algo. Si ustedes comienzan a guardar el día sábado como Jesús nos dio el ejemplo e instruyó, ustedes también serán desatados de la ligadura de Satanás, porque eso requiere de arrepentimiento. Y lo vamos a ver aquí en un minuto. Esto tomará algo de acción de su parte, porque usted no puede continuar siendo como es. Dios lo está llamando para que cambie. Dios lo está llamando al arrepentimiento. Dios lo está llamando a amarlo y a servirlo y a hacer su voluntad y no la de usted. Tenemos esta sección aquí. Y después de que dijo estas cosas, todos aquellos que se oponían a él estuvieron avergonzados y toda la gente se regocijó en todas las cosas gloriosas que estaban siendo hechas por él. Ahora vayamos al verso 1. Veamos lo que dijo Jesús acerca del arrepentimiento. Y apliquemos esto porque llega justo antes de esta lección dada en el día sábado al curar y desatar a la mujer de su enfermedad. Ahora él comienza a enseñar cómo entonces usted es desatado de sus pecados. Comienza con el arrepentimiento, luego la aplicación del sacrificio de Jesucristo y luego la sepultura en las aguas del bautismo. Usted es crucificado con él para que pueda levantarse de esa tumba de agua y caminar en novedad de vida. Lucas 13:1. Entonces, al mismo tiempo, estaban allí presentes algunos que le estaban diciendo acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Y Jesús respondió y les dijo: ¿ustedes suponen que estos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque padecieron estas cosas? Yo les digo que no, pero si no se arrepienten, todos ustedes perecerán igualmente. Ahora, aplique esto espiritualmente. Aplíquelo a las lecciones que estamos aprendiendo acerca del día sábado. Y a menos que usted se arrepienta de quebrantar el sábado, y a menos que comience a obedecer a Dios, a menos que venga a Dios y entienda que usted es pecador o pecadora por naturaleza, que desde adentro todo está el mal allí con usted y que solo Cristo puede ayudarle, entonces usted también perecerá igualmente con todos los demás quebrantadores del sábado. Y piense lo que sería perder la vida eterna. Y si pierde la vida eterna, pues esto quiere decir que usted ha muerto para siempre. Ahora, él dice de nuevo, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿suponen ustedes que estos eran más deudores que todos los hombres que moraban en Jerusalén? Y no es así como tratamos de justificar las cosas que le suceden a la gente. Decimos, bueno, pues es que tal vez fue el juicio de Dios, a lo mejor y se lo merecían. Aquí Jesús está hablando acerca de algunas cosas que sucedieron. Primero una matanza, luego un accidente, y él está diciendo, no los juzgue y diga que se lo merecían porque estaban quebrantando la ley de Dios. De ninguna manera, Jesús dijo, yo les digo que no, pero si no se arrepienten, todos ustedes perecerán igualmente. Y este arrepentimiento se resume en una cosa muy importante. Y bueno, ya que estamos aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, pasemos al 14 y veamos lo que dijo Jesús. Comencemos aquí en el verso 1 y veamos otro incidente en el día sábado. Veámoslo aquí. Sucedió entonces, cuando él fue a la casa de uno de los jefes de los fariseos en el sábado para comer pan, que lo estaban observando. Entonces aquí tenemos un grupo de fariseos. Jesús llegó, lo invitaron. Así que fue, y he aquí, había un cierto hombre que tenía hidropesía de pie delante de él. Entonces Jesús respondió y habló a los doctores de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito curar en el sábado? Y me imagino que miró a su alrededor a cada uno de ellos a los ojos, solo para ver cómo reaccionaban. Y por supuesto, ustedes tienen que entender, Jesús conocía sus pensamientos también. Pero ellos estaban callados, y después de tomarlo, lo sanó, y entonces lo dejó ir. Y él respondió y les dijo, ¿quién de ustedes si tuviera un asno o un buey que cayera en un pozo, no lo sacaría inmediatamente en el día sábado? Pero de nuevo, ellos no pudieron responderle respecto a estas cosas. Ahora vayamos aquí al verso 24, porque te digo, ni uno de esos hombres que fueron invitados probará de mi cena. Esta es la parábola de la cena. ¿Verdad? Ninguno de ellos. Si usted no hace lo que Dios dice, no va a estar en la gran cena. Usted no va a estar en el reino de Dios. Después él comienza a explicar en el verso 25 cómo es que usted puede estar en el reino de Dios. Dice, y grandes multitudes iban con él y él se giró y les dijo. Ahora, ¿puede usted imaginarse lo que harían algunos ministros protestantes? ¿O puede imaginarse lo que haría el Papa al ir a Polonia y encontrar a 400,000 personas allí para verlo? Solo lo saludaba así con la mano y todos caían sobre sus rodillas y todos ellos adorando al Papa. Dios dice que no adoremos a ningún hombre, solo a Él. Ellos estaban tan contentos de tener a esta multitud. Ahora, si hubiera grandes multitudes siguiendo a un ministro protestante y él viera a toda esta gente, ¿qué diría? Estoy tan contento y agradecido de tenerlos aquí. ¿Por qué no entran todos ustedes y solo confiesan a Jesús? Solo denle su corazón al Señor. Únanse a nuestro grupo y todo estará bien. Nada más con que creas. Nos vemos aquí el domingo a las 11 de la mañana. Ahora veamos lo que dijo Jesús. Él se giró y les dijo, si alguno viene a mí y no odia a su padre y madre, esto significa amar a Dios más, pero ese amor hacia Dios es tan intenso que tal vez su padre o su madre lo van a tomar como odio, porque usted no hará lo que ellos hacen. Tal vez su padre o su madre le dirían, mira, yo nací católico, siempre he sido católico y voy a morirme siendo católico. Pero usted viene y dice, me arrepiento de todo este catolicismo y de todas estas leyes paganas y de todas estas cosas que los católicos hacen y de guardar el domingo y de la Eucaristía y de adorar a la Virgen y de adorar ídolos y de todos estos pecados horribles. Y ellos te dirán, nos odias, no nos amas. Eso es lo que significa. Que usted ama más a Dios, a pesar de lo que digan sus padres. Ahora, sigamos leyendo aquí. Y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y además también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Y en el griego esto es ou dunatai, lo cual es el sentido más fuerte de imposibilidad para ser un discípulo de Cristo. Esto significa que usted se olvida de sus propios caminos, de sus pensamientos, de sus interpretaciones, de sus propias justificaciones, de las escrituras para satisfacer su propia religiosidad, si es que usted es una persona religiosa, o de la justificación de sus pecados y de su vida pecaminosa, si usted nunca ha ido a la iglesia siquiera. Usted tiene que olvidarse de sus propios caminos, sus pensamientos y de todo. Miren, y quien quiera que no cargue su cruz, así que la verdadera cristiandad no es fácil. La verdadera cristiandad, como usted va en contra del mundo, usted va a tener pruebas y dificultades. Usted tendrá sus propios problemas individuales por resolver, y eso es cargar su cruz. Y venga tras de mí, Cristo no va a ir en pos de usted. Usted debe de ir hacia Cristo, debe de buscar a Dios. Usted debe tener la iniciativa. No puede ser mi discípulo. Entonces, esto es algo diferente a lo que el mundo piensa. Por lo tanto, todo este asunto de guardar el sábado es muy profundo. Ahora, miremos a lo que ha hecho Jesús para redefinir lo que es guardar el sábado en el nuevo pacto, para que podamos unirnos en convivencia y para que podamos amar a Dios y servirnos unos a otros y hacer lo que es correcto. Juan escribió en 1 Juan 1:3 que nuestra convivencia es con Dios el Padre y Jesucristo. Ahora vayamos a Hebreos 3 y comencemos en el verso 1 y entendamos algo muy profundo aquí respecto a Jesús y respecto a Moisés, y después repasaremos el capítulo 3 seguido por el capítulo 4 hasta llegar al verso que nos da un mandamiento absoluto y dogmático de guardar el séptimo día, el sábado, y también los días santos, como veremos. Y ahora les voy a leer de mi traducción para no tener que decirles en griego. El griego dice esto, el griego significa aquello. Ya lo he traducido para que diga lo que realmente significa.